todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo sábado, una sesión matinal de rock y de heavy metal. Contigo hasta la una del mediodía, en un sábado un tanto atípico porque de nuevo tenemos que decir que Sergio no va a estar por aquí con su sección de noticias y efemérides. Ya falló hace un par de semanas. En esta ocasión, pues bueno, ciertos compromisos cuando se lo impiden, evidentemente no nos dedicamos a ello. Simplemente, bueno, pues le descontamos la parte del sueldo que corresponda y esperemos que la semana que viene pueda estar aquí con nosotros de nuevo con las noticias y efemérides, esa sección que viene realizando desde hace ya bastante tiempo los sábados aquí en La Mirada Negra. Lo que sí que vamos a tener es entrevista. Vamos a tener a la gente de Iraña o alguno de sus componentes al menos. Ya sabéis, banda madrileña que nos presenta Breakout, su segundo disco. Podemos catalogarlos entre el death melódico y el metalcore. Yo creo que tienen también una apertura mayor, si cabe todavía, en su sonido hacia otros derroteros. Un pedazo de grupo tremendo. Y que esta noche tendremos oportunidad también de verles en directo en ese Girls on Fire, en Neskaxutan, de Bilbo Rock, que desde ya mismo podemos decir que ha empezado, porque hay diferentes eventos, ya sabéis, programados, diferentes actividades programadas para toda la jornada de hoy en la sala Bilbo Rock de Bilbao, y rematará el día con esas actuaciones de Against Myself, de Eternal Psycho, de Iraña, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, y de Tu Padre en Bolas, en ese festival feminista con la reivindicación por bandera, reclamando ese puesto que sin duda merecen las mujeres también dentro de nuestra música del metal. Iraña, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, y no tenemos crónica de concierto, algo también atípico. Ya os anunciamos que ayer se suspendía el concierto de Armando Rock en la Sala Esquena de Bilbao. Os lo dijimos el miércoles, nos anticipamos incluso al comunicado oficial que hizo la banda prácticamente ayer mismo a la mañana, o si acaso a última hora del jueves, en su propia página de Facebook. Definitivamente, pues se suspendía, y se suspende, se ha suspendido de hecho ese concierto de Armando Rock en Bilbao. Esperemos se retome para un futuro. Y era donde íbamos a estar ayer. No pudimos estar, así que nos tomamos un día de relax y reponemos fuerzas para el día de hoy, que también viene intenso, con esa noche en Bilbao Rock, con Cauce también presentando disco en Bilbao. A ver si podemos estar casi en dos sitios a la vez en esta tarde-noche de hoy. Y ahora estamos contigo, al quien se agradece la escucha, que estéis ahí al otro lado de la escucha cada programa, evidentemente es algo para lo que no tengo palabras a la hora de agradecer que mostréis interés por este programa y por la música que nos gusta y nos apasiona. Vamos a arrancar con una obra muy especial. He tardado bastante en llegar a ella, tengo que reconocerlo. Tanta cantidad de material que llega y que pasa por mis manos, y algún disco se me puede traspapelar un poquito más en el tiempo, porque hace ya bastante que Jesús Díez, quien fuera fundador, compositor y guitarrista de los ahora extintos Niobet, recordaréis a esa banda que, bueno, fusionaba muy bien lo que era la música clásica, voz femenina lírica con el metal. Pues bien, Jesús Díez, después de esa disolución de Niobet, arrancaba este proyecto en solitario que de momento cuenta con este disco de título Mono No Aware, y donde une la cultura japonesa, también los sonidos nipones, con el metal y con la poesía en su primera obra en solitario. Jesús Díez, Mono No Aware, el primer trabajo que nos presenta, extenso tema con el cual arrancamos hoy La Mirada Negra. Disfrutadlo, espero que os guste.
Yeah.
tal la cantidad de material que pasa por mis manos, que algún disco, pues bueno, no lo puedo presentar exactamente cuando se edita. Esto se editó hace ya bastantes meses, pero sigue siendo la primera obra y única hasta el momento, por lo menos que yo sepa, que Jesús Diez nos ha presentado. El ex miembro de Niobet, de los albaceteños que nos dejaron aquellos fantásticos Designing Harmony of Universe y Silver and Moonbeams, aquellos fantásticos discos. Y después de esa disolución o de esa extinción de Niobet, continúa dentro de una onda, como veis, muy lírica, muy mezclando el metal con la música clásica y, si cabe, haciéndolo todavía de una manera un poquito más ampulosa. Menudo trabajo que hay en cuanto a arreglos, detalles de todo tipo en estas composiciones que Jesús Diez ha creado para este disco, donde se ha rodeado de gente como esta soprano que hemos escuchado, este Reventós, que es la voz femenina que hemos escuchado aquí. El propio Jesús mete también alguna voz masculina que hemos podido escuchar en este tema, y luego se ha encargado de la mezcla tanto Jesús como Fernando Asensi, y el propio Fernando Asensi a lo largo de la obra también se encarga de meter algunas voces tenores, podemos decir, y la verdad que me ha sorprendido muchísimo el resultado. Así que si te ha gustado y quieres indagar un poquito más, Mono Nowhere es el título de este primer disco que nos llega de la mano de Jesús Diez. Ahora nos vamos al ámbito internacional y nos vamos a ir con una banda danesa llamada Forever Steel, que nos presenta su segundo trabajo discográfico de título Breathing Colors. Le precedió en el año 2016 Tight Down como obra de debut, y en este caso Breathing Colors se editará el próximo día 29 de marzo. Podemos disfrutar aquí de este homónimo tema de la obra, que sirve de adelanto de single de Piedra de Choque para que degustes lo que nos ofrecen estos daneses. Forever Steel. We'll be right back. interesante, sin duda, sonido contundente el que nos ofrece Forever Steel, con esa sensibilidad de una voz femenina, pero también con una firmeza tremenda en cada paso transcurrido dentro de este tema, al menos, que da título a su segundo disco, Breaking Colors. Forever Steel, la banda que acabas de escuchar. Vamos a continuar con otro lanzamiento a nivel internacional, a mi modo de ver, bastante importante. Hablamos del nuevo disco de Mark Morton, que nos presenta un nuevo trabajo de título Anesthetic, y en el cual encontramos la colaboración, por ejemplo, en este cross-off, en este tema, ni más ni menos que de Chester Bennington, fallecido vocalista, ya sabéis, de Linkin Park. Y así es como se las gasta en este trabajo en solitario el guitarrista de Lamb of God. La verdad que me ha sonado, pero que muy bien, este cross-off. El tema se registró en abril de 2017, fue compuesto por el propio Mark Morton y por Chester Bennington, y finalmente ha entrado en este recientemente editado Anesthetic, nuevo disco en solitario del guitarrista de Lamb of God. Le escuchamos, Mark Morton. Goodbye! So black. Cross off the days gone. Pues recién editado el 1 de marzo este nuevo trabajo de Mark Morton, y sí, es el primero en solitario del guitarrista de Lamb of God. Antes, bueno, dudaba un poquito a la hora de decirlo, lo estaba firmando prácticamente, pero digo yo, a ver si ha editado antes algo este hombre en solitario. Pues no, está en Estética, es este primer disco en solitario, con Chester Bennington colaborando en este tema, un tema grabado pues antes de su fallecimiento, evidentemente. Se grabó en 2017 y ahora se presenta en este nuevo trabajo de Mark Morton. Llevan ya unos cuantos discos a sus espaldas el grupo japonés que vamos a pinchar a continuación. Helix es el último de ellos. Estamos hablando de Crystal Lake y vamos a ir precisamente con uno de los temas de este último disco, editado ya en 2018, de una banda que debutara con Dimension en el año 2006, Into the Great Beyond se editó en 2010, Design en 2015, True North en 2016 y en 2018 Helix. Escuchamos a Crystal Lake y este Devil Cry.
I'm sure as hell I'm not ready to die, but watching the world go by, we'll all figure out. We say goodbye a thousand times until we get to the one that's closest to you. Even the devil cried, watching his mother fly away.
Will I love after saying goodbye? With all that I am, I'll break into life. Will I will never say goodbye? With all that I am, I'll break down the sky. The world fall apart in your words.
Somewhere I want me.
Recuerda, Crystal Lake es el grupo que has escuchado anteriormente y ahora continuamos con más sonidos potentes. Desde la Bay Area nos llega... la segunda obra de esta banda, Animus. Es el nombre de este grupo, el Dreamcatcher, es el segundo disco que nos presentan. De nuevo, aplastantes sonidos, agresividad. Aquí os dejamos con ellos. Se llaman Animus.
frankly, you got a problem with authority. All due respect, you got no fucking idea what it's like to be number one.
Que inconfundible esa voz, aunque se enmarque dentro de un tema, en este caso bastante más punk de lo habitual en ellos, por lo menos es el caso de este tema Welcome to the Garden State, dentro de The Winds of War, el nuevo trabajo discográfico de la apisonadora de New Jersey Overkill. Esa voz de Bobby de Bleach sin duda es seña de identidad de uno de los grandes del thrash metal de todos los tiempos, sin ninguna duda. Pues vamos a dejar esas sonoridades veloces de un tema verdaderamente cañero y muy veloz, como es el caso de que hemos escuchado dentro del nuevo trabajo de Overkill, por cierto, 19º trabajo de la banda americana, Nos vamos a pasar a algo un tanto más denso. Los fineses Swallow the Sun estarán actuando el próximo día 3 de mayo de este presente año 2019 en la Sala Group de Portugalete. Y no lo harán solos, estarán junto a Oceans of Slumber y a Aoenian Sorrow, bandas que probablemente suenen en próximos programas. Swallow the Sun vendrán presentando este nuevo trabajo discográfico que lleva por título When a Shadow is Forced into the Light. Escuchamos uno de los temas del mismo. Insisto, pasamos a sonoridades más doom, más densas. Y es que todo eso entra dentro de este programa radiofónico, dentro de La Mirada Negra. Recuerda, los que suenan el 3 de mayo en la Group de Portugalete. alucinante la contundencia que encontramos dentro de este nuevo trabajo de Iraña, de este Breakout, pero tal vez tan impresionante y tan alucinante como esa contundencia, a mi modo de ver, es la ambientación, el tacto que tiene cada uno de los tramos de este disco, bien sea para desgarrar o para en un momento dado también soltarte alguna que otra caricia, con mucho cariño, porque la verdad que le meten mucha caña a una banda que ya nos impresionó mucho con Breathing, que hemos visto en directo en algunas oportunidades por aquí por nuestros escenarios, participaron hace algún tiempo en el Villa de Bilbao, los vimos también por aquí por la Dasca de Baracaldo, y ya sabemos muy bien cómo se las gastan, y ahora en este segundo disco creo que ratifican plenamente lo bien hecho en su anterior trabajo discográfico y en toda esa trayectoria que ya les ha llevado por diferentes escenarios compartiendo gira pues con gente como Ginger, con Animal, Diagnostic, bueno, y otras bandas, Infected Rain, ¿no?, que me apuntan aquí en la nota de prensa. Yo os vi con Ginger y la verdad es que bueno, tengo un gratísimo recuerdo. Gracias Dani, guitarrista de la formación, por estar aquí con nosotros esta mañana, por el esfuerzo de venir aquí hasta la radio, pues porque evidentemente es tu tiempo, ¿no? Y yo encantadísimo de poder tener pues a una banda de Madrid, que evidentemente siempre es más complicado teneros en vuestros estudios y poder estar hoy aquí contigo cara a cara. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por, bueno, por invitarnos, o a mí como representación de Iraña.
Eso
y
es.
Tenerme aquí.
Yo invito a la banda, luego claro.
Claro, el que puede venir.
El que puede venir. Pero evidentemente vamos a defender todo este trabajo, ¿no? Recordad que estaréis esta noche en Bilbo Rock, en ese festival del cual ya hablamos largo y tendido aquí el miércoles pasado, ese Girls on Fire Neskaxutan, pues con la presencia de la mujer dentro del metal muy muy presente, ¿no? Y con esa reivindicación por bandera que también nos parece muy mal. O sea, muy mal, muy bien, quiero decir. Me parece muy... el tema que te quería comentar es que el hecho de tener una chica en el grupo, ¿no?, que canta de esta manera tan brutal, como es el caso de Sara, le iba a dar la vuelta un poco a la tortilla, ¿no? Deja un poco en la sombra el trabajo técnico tan fantástico que hay de los componentes masculinos de la formación, que tenéis una calidad verdaderamente tremenda en conjunto, ¿no? Digo, dando un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? El hecho de que en este caso la voz de Sara es un poco lo que en cada crítica, en cada momento que se habla de la banda, se hace referencia, ¿no? Pero yo creo que hay un conjunto, ¿no?, de músicos verdaderamente impresionante.
Sí, la verdad es que, a ver, Sara destaca muchísimo y es algo que todos tenemos presente, para bien, por supuesto. Y no es que tengamos un rol predefinido de dónde debe de estar o cómo debe de destacar cada uno, porque al final es una cosa que se ha generado por sí misma, pero yo entiendo que Sara llama muchísimo la atención, ya sea en disco o en directo. O sea, la gente cuando ve la banda en directo, la verdad es que, sobre todo quizá gente que no, pues bueno, no son músicos, no están muy dentro del mundo de la música a nivel más técnico, alucinan con ella, llegando efectivamente a opacar al resto que estamos detrás, ¿no? A veces bromeamos en plan de, bueno, podríamos ser como la Baby Metal, ¿no? Ponernos todos una careta y unos kimonos y daría igual, el grupo seguiría existiendo tal cual es. Pero bueno, es verdad que en realidad, aparte de, por supuesto, la grandísima labor de Sara, todo el nivel compositivo a nivel musical, que no son líneas vocales, recae sobre Johnny principalmente.
Sí.
Con lo cual, ahí tenemos una parte que a lo mejor no es tan visible, es verdad, cuando lo escuchas o cuando lo ves, pero que evidentemente sin eso tampoco existiría.
Pues yo lo veo totalmente visible, ¿no? Lo que pasa que sí que llama la atención, ¿no?, y en la misma nota de prensa casi me hace gracia, ¿no? Que recuerda, todas las voces que oigas en Breakout han sido realizadas por Sara. Es que hay que recalcarlo, porque Todo esto, lo más brutal y lo más sensible, lo hace una mujer que sigue llamando la atención, evidentemente, cada vez menos, porque cada vez hay más mujeres que se apuntan, no solamente al mundo del rock y del metal, sino a los sonidos más duros, más agresivos, que es lo que sigue llamando también un poco la atención, porque evidentemente son la brutalidad más asociada con lo masculino, la sensibilidad más con lo femenino.
Es tan así, perdona que te interrumpa, que en algún coro que hemos grabado en algún tema que parecemos hooligans enfadados, el 85% de la mezcla de esos coros siguen siendo Sara, porque es que es tan bestia que claro, nosotros parecíamos niños de colegio enfadados, hacíamos los coros, sí.
Fíjate que sin embargo en este disco yo voy a recalcar la faceta más... más ambiental, más sensible, que yo creo que resalta muchísimo. Se os compara siempre, se os mete mucho en el saco del metalcore. Yo estoy cansado un poco de la etiqueta en sí, del melódico también, que también me ha cansado un poco porque han sido dos estilos como muy trillados. Y hay influencias y referencias claramente a nivel instrumental, ¿no? Sobre todo dentro de lo que son esos sonidos y esos grupos, ¿no? Nos puede venir Killwish Engage, Soilwork, Silent Dying, vale, los bandas dentro de ese estilo. Sin embargo, los sonidos más cálidos, fíjate que a mí me recordáis en momentos a la Lacuna Coil incluso, ¿eh? Que yo no sé si es influencia para Sara o para alguno de vosotros. Igual para lo que es el tema instrumental, no. Pero a nivel vocal, yo no sé si a ella... Cristina Scavia, le gusta o no le gusta, pero tiene esa calidez, ¿eh?
La verdad es que, bueno, hablando un poco por Sara, que te lo diría si estuviese aquí. Las influencias son múltiples y muy variopintas entre todos nosotros, pero en el caso particular de Sara te puedes encontrar con desde Aborted hasta Sia, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Género desde el pop hasta el brutal death. Y sí que ella bebe de muchísimos estilos y a nivel de cantar, es verdad que se fija también mucho en artistas que no están dentro del metal. Lacuna Coil, no sé si precisamente ese grupo, no sé si será uno de sus referentes, pero sí te puedo decir que bebe de otras corrientes muy diferentes, sobre todo incluso de lo que es el metal, saliéndonos hacia el pop o otro tipo de estilos.
Eso, está bien romper un poco etiquetas, ¿no? Está bien para que os encuadren, pero a veces, sobre todo en el estilo donde se os meta a vosotros, lo malo es que ha estado tan trillado que puede llegar una banda, como es el caso de Iranya, que a mí me parece que destacáis por encima de la media porque rompéis también en parte esas etiquetas, vamos a decir, y sin embargo podéis quedar un poquito, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque primero se os ubica, pero luego igual no se valora si no se os escucha todo lo que sois capaces de abarcar.
La verdad es que lo de las etiquetas últimamente nos lo vienen preguntando bastante, ¿no? ¿En qué etiqueta definiríais la banda? Porque precisamente mucha gente confluye en eso, en sí. Tú tienes que poner una etiqueta, dices que es metalcore, que es death melódico, pero ves que hay algo más detrás, ¿no? Ahí no es que seamos un grupo fusión, ni mucho menos, pero sí que hay elementos del funky, hay elementos de música incluso chill out en algún momento de algún tema. Uh-huh. Y creo que eso está muy plasmado. Al final, como somos un grupo autoproducido, lo bueno es que podemos hacer un poco lo que nos dé la gana y nos arriesgamos con lo que nos atrevamos. Y bueno, pues yo espero que sí que arroje ese matiz, ¿no? Ese punto un poco diferente de por qué vosotros y sí, en lugar de otros que puedan hacer lo mismo o mejor, ¿no? No voy a decir que no voy a comparar, pero bueno, por lo menos sí que encontrarás un puntito diferente.
Eso es que es hacerlo bien y ser original. Y yo creo que ser original es más importante que el simple hecho de, sí, saber tocar, que tiene mucho mérito evidentemente, pero luego hay que tener esa capacidad de destacar. Y las bandas de hoy en día, si algo tenéis más complicado que lo que tendrían las bandas décadas atrás, es precisamente destacar, porque estamos en un panorama totalmente plagado de grupos.
Sí, sí, sin lugar a dudas. No es que hayamos buscado destacar, o sea, hemos hecho lo que nos apetecía, pero es verdad que si nos preguntas, evidentemente te diré que sí, que mires un poco más allá del estilo, que te vas a encontrar cosas que pueden sorprender y eso, creo que destacar, bueno, no sé si destacar, pero como poco, ya sorprender.
Yo te digo que sí, que escucho muchísimas bandas y si estáis aquí hoy es porque me habéis gustado lo suficiente como para entre el millones de bandas que me llegan, decir que Iranya creo que merecía la pena que pasara por aquí por nuestros
Muchas
estudios.
Muchas gracias.
Con eso, por lo menos, a título personal, te digo todo, lo que para mí ha destacado y destaca una banda como Iranya, ¿no? Que ya dejasteis el listón muy alto con el debut. ¿Se tuvo en cuenta a la hora de encarar un nuevo disco y, no sé si decir presión, porque esto al final es algo que nos gusta, lo hacemos precisamente porque es una pasión principalmente, luego evidentemente lo queremos hacer lo mejor posible, ¿no? Pero está claro que cuando ya hay una referencia detrás, no es lo mismo que cuando editas un primer disco, que un poco está la expectación con el primer disco, pero ya con el segundo disco está un tanto la exigencia de superarse, ¿no?
En este sentido, como ya he dicho, la labor compositiva recae fuertemente sobre Johnny, que es el otro guitarrista de la banda y un poco el que fundó la banda. En el primer trabajo, todo lo que se grabó eran proyectos que Johnny tenía para su proyecto musical, que no era ni Iranya ni nada, no tenía forma todavía. Uh-huh. Cuando se construyó Iranya, pues se construyó sobre esas composiciones que él tenía. De cara al segundo disco, que también la labor compositiva de nuevo recae sobre él principalmente, él ya tiene en cuenta todos los elementos que forman parte de Iranya, ¿no? Y ha intentado explotarlo mucho por ahí, y lo que a él le ha salido, yo creo que él no ha compuesto pensando en vamos a intentar superarnos, ¿no? Sencillamente es, bueno, también te automotivas mucho tú a ti mismo, él también ve muchas corrientes musicales y, por ejemplo, en este disco sí que hay ya un poquito más de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de Anger es un tema que hemos compuesto entre Johnny y yo con unos riffs que yo llevé al local y demás, es un tema quizá un poquito más diferente dentro del disco y nos gustó mucho el resultado y cómo había funcionado y sí que queríamos ampliar a más participativo a nivel grupal, uh-huh. aunque por ejemplo, todas las líneas vocales y letras son de Sara, que ella también ha evolucionado de un disco al otro. Pienso yo que ha evolucionado bastante para bien.
¿En qué dirías, no? Que si tuviéramos que comparar un disco con el otro, ¿hacia dónde está dirigiéndose el sonido de Iranya?
Creo que hacia extremos. Sí, o sea, lo brutal, ¿no? Lo agresivo, más agresivo, uh-huh. y sin embargo lo sentimental, vamos a decirlo así, pues más sentimental, ¿no? Que cale más hondo. Y creo que en ese sentido la producción de voces ha estado muy trabajada para dar ese empaque tanto en un lado más agresivo como en el otro más sentido y de un poco qué es lo que quiere expresar Sara, ¿no? En cada momento que está cantando y cómo está cantando.
Me encanta a mí lo cohesionado que suena, pese a todo lo que dices, ¿no? Que hay unos extremos muy claros, pero sin embargo todo entra dentro de un, vamos a decir, una ambientación que le habéis dado a la obra, que yo creo que ahí tiene mucho peso también igual el trabajo de estudio, esos samples que escuchamos, ¿no? Esos ciertos arreglos de teclados también, que hace que todo cree una atmósfera, ¿no? Es decir, no estamos hablando solamente de una banda con una agresividad que, bueno, que te pasa por encima o con una parte muy sensible, ¿no? Sino que dentro de eso todo se mete dentro de un ambiente, ¿no? Que es importante que los discos tengan un ambiente, que sepamos que estamos escuchando una obra concreta, ¿no? Que bandas que precisamente van a extremos muy diferentes a veces no lo consiguen. Vosotros sí lo habéis conseguido.
Sí, en la producción creo que es la que se encarga realmente de todo eso, ¿no? Al final el empacar todo, el conglomerar todo en un disco con un ingeniero de sonido y darle tu rollo, hablando un poco mal, es lo que creo que le da el sentido y que todo pertenezca al mismo conjunto, pese a que explores extremos. Siempre creo que al final la voz es también un poco el hilo conductor de todo. Uh-huh. Y es la propia voz, aún dentro de sus cambios, la que dices, vale, esto es Irania, no es otra banda. Son ellos, porque es la voz la que está un poco marcando el estilo, ¿no?
Habéis repetido producción con Carlos Santos, ¿no? Uh-huh. Que es un especialista en estos sonidos,
sí,
potentes. Y con vosotros ya, supongo que si habéis repetido, huelga decir que quedaríais satisfechos, ¿no? Con el primer disco.
En general, sí. Johnny siempre dice que nos hubiese gustado tener un poquito más de tiempo para perfilar más las cosas, pero en general, muy contentos. Volveremos a repetir si tenemos la oportunidad en el futuro, porque ya nos conocemos mucho, somos muy amigos, tenemos muy controlada la forma de trabajar de cada uno y funcionamos bastante bien en el estudio.
La mezcla con Jess Bogren, que no sé si hizo también así en el primero, también
no, la mezcla ha sido también Carlos Santos, el máster ha sido Jess Bogren, sí, es, también fue en el primero y bueno, nos gustó mucho el resultado del primero y directamente ni lo dudamos para este segundo disco.
Bueno, vamos a seguir hablando contigo y vamos a escuchar algo más de música. Ya más o menos yo creo que hemos... Bueno, hemos ido repasando un poco lo que se encuentra dentro de este disco, lo que es el sonido de Irania, lo que es la banda. Y ahora, si te parece, pinchamos algún tema más. Yo me he querido quedar con el extremo más ambiental. Lo que pasa que lo que tiene mérito es que precisamente en esa tesitura se consiga llegar a ser tan agresivo, ¿no? Mezclar ambas cosas, ¿no? Es decir, esto, por un lado, es una voz muchas veces desgarradora, pero por otro lado hay una sensibilidad, ¿no? Ahora, bueno, te dejo elegir a ti. Me he querido quedar con ese, ¿eh? Porque me parece... Por no ir un poco a lo que la gente podía tener en mente un poco de Irania, ¿no? Por no ir a lo más estereotipado, pero bueno, ahora te dejo la fila.
Venga, pues vamos a pinchar uno que no se está pinchando mucho, no sé por qué, que es el primer tema, no la intro, el primer tema,
sí,
del disco,
Faraway,
que es un poco el tema más, vamos a decir, estándar, sin tanto cambio.
Venga, pues el extremo contrario, sí, a lo que hemos pinchado antes. Faraway, dentro de este Breakout, este nuevo trabajo de Irania, banda invitada hoy aquí en La Mirada Negra. pues así de arrasadores pueden ser si se lo proponen cuando quieren Iraña. Ya veis cómo suena este Fear Away para arrancar la obra después de una intro que ya nos mete un poco en perspectiva. Me gusta lo de las intros, igual es una desesperada tontería de pregunta, pero el caso es que me gustan las intros porque demuestra que tratáis el trabajo como un disco completo. O sea, no de temas sueltos. Quiero decir que hoy en día, en los tiempos que corren, ya es más habitual quedarte con el videoclip, escuchar las canciones sueltas. Sin embargo, si hay una intro, está claro que vosotros valoráis que se escuche el trabajo al completo, ¿no? Porque evidentemente nadie va, no digo yo que nadie va a entrar en YouTube a escuchar la intro, por ejemplo, ¿no?
Sería raro. Por eso. Salvo que seas un grupo de música muy épica o algo así.
Así que está bien porque está claro que valoráis el trabajo como un todo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, te cuento brevemente, lo de la intro tiene historia en realidad. Y es que, bueno, la intro se llama Yemon y el último tema del disco se llama Oiwa, ¿vale? Yemon y Oiwa son dos personajes de una leyenda japonesa de terror que recomiendo a la gente que busque por internet, que es muy curioso porque, bueno, está bastante chula la historia. Son influencias claras para Sara. El caso es que Yemon, que es la intro, iba a ser un riff inicial de Oiwa. O sea, Oiwa iba a ser un poco más larga con esa parte inicial. Y al final decidimos separar esa parte de Oiwa, hacer algo un poquito más elaborado, un poquito más largo, con instrumentos de orquesta y demás, y ponerlo como intro del disco, como inicio y como cierre. O sea, los dos engloban lo que sería el comienzo y el fin del disco bajo una misma trama, por decirlo de alguna manera.
Casualidad que hemos empezado hoy con una obra, la de Jesús X, que está un poco imbuida por la cultura japonesa, el sonido japonés, y aquí también hay un lazo, por lo que veo.
Sí.
No lo habíamos pensado, yo ni me lo había planteado, ¿no? O sea, había un poco, el nombre Iraña ya es un tanto exótico por el tema hindú, ¿no?
Sí, eso es, sin duda.
En este caso tocáis un poco el tema de Japón, sois de mundo, ¿no?
En este caso hay que se lo demos a Sara todo esto,
sí.
Y es que ella pues es apasionada de la cultura japonesa y es la que decidió, la que propuso pues estos nombres y esta historia, ¿no? Nos presentó la historia. Yo no la conocía tampoco hasta que ella nos la presentó, aunque es bastante famosa.
Se llega a impregnar toda la obra de ello. Quiero decir, ¿hay algo de conceptualidad a lo largo de todo el desarrollo?
No, yo diría que no, porque no, sencillamente es esta mención, ¿no? Este detalle y ya está. El resto de la obra, cada tema es independiente en cuanto a letra, digamos.
Bueno, y el disco se titula Breakout y sabemos que el primero era Breaking. Está claro que respiráis.
Sí.
No, está claro que es una banda que está viva, ¿no? Ahí sí que se enlazarían ambos discos. Aparte del título, ¿hay algún tipo de lazo entre ambos?
Sí, yo creo que sí. Para empezar, la portada del disco. En el primer disco era una portada sobre un fondo negro. Este disco es una portada sobre un fondo blanco. Y el elemento es un poco estas formas geométricas con esta calavera de un animal, es un poco trasladar, entonces sí, claramente, pero lo que queremos expresar precisamente es la dualidad, ¿no? Es en el primer disco es Breathe In, pues es inspira, sí. Y ahora Breathe Out expira, ¿no? Es como todo lo que hemos recibido, ahora vamos con esto, pero intentando pues eso, los contrastes siempre, ¿no? Entonces, de portada negra, pues ahora portada blanca. El logo cambia también. Entonces sí que hay conexión clara, yo creo, entre ambos discos.
La portada, que es una obra de arte, tiene un montonazo de detalles.
Sí, de Anastasia Karelia, que es la que lleva todo el artwork de Irania desde el principio.
Sí.
Logos, todo tipo de diseños los ha hecho ella. Y vamos, estamos encantados.
Que también es algo muy de valorar en estos tiempos, que también el formato físico se valora menos, ¿no?
Eso es.
Cuando hablamos con gente más joven, también me alegra que se siga valorando, ¿no?
Sí, yo, vamos, siempre estoy a favor del formato físico. Entiendo que se perderá con el tiempo, pero que me dará mucha pena porque lo valoro un montón, ¿no? Es el tener el objeto, ¿no?, en casa, que es como, a día de hoy creo que es algo casi más de coleccionismo o de apoyo que realmente un elemento útil en sí mismo, porque al final los discos están todos por internet, entonces...
Hemos hablado antes de Oiwa, que es el tema que habéis elegido un poco como single, ¿no? Hemos visto videoclip, tema, no sé si incluso antes de que se editara el disco, ¿no? Yo creo que ya estaba.
Sí,
ya
fue el primer adelanto que se lanzó.
Por ahí rulando. Me parece un tema muy completo, porque aúna esa velocidad, esa agresividad, no llega a las tesituras más profundas, pero también mezcla muy bien lo que es la melodía, ¿no? Sería más completo que Fear Away, por ejemplo.
Sí.
Si hablamos de single, de tema que impacte, pues evidentemente. Creo que Oiwa es el más completo. Lo que yo no sé si tuvo eso fue por lo que lo dijisteis o hay alguna otra historia. Porque además, para otra curiosidad, que es el tema que cierra la obra,
sí.
Cuando normalmente este tipo de canciones, que además, vamos a decir, más impactan, son las que suelen ir al principio, ¿no?
Pues siempre hubo debate sobre qué tema lanzar primero para presentar al mundo, ¿no? Y la razón es un poco estúpida, pero en este tema hay coros. Hay unos pequeños coros nuestros por ahí. y nos pareció buena idea lanzar un lyric video con estos coros muy que se viesen bien en pantalla, para que la gente cuando viniese a los conciertos, como entendemos que es un poco complicado a veces cantar lo que pueda estar cantando Sara, sí, pues pudiese cantar con nosotros, aunque fuese esos pequeños coros, ¿no? Uh-huh. Entonces decidimos lanzar este tema el primero con el lyric video precisamente por eso, para que la gente pudiese ver, bueno, pues la letra, ¿no? Y si quería unirse en los conciertos a participar con nosotros, pues lo tuviese más fácil.
Bueno, ¿y los conciertos os lo ponéis difícil a vosotros mismos con el resultado que dejáis en el estudio? Pues claro, hay algunas veces que escuchamos dos voces, ¿no? Hay un sonido que es atronador que a veces yo le digo a las bandas, claro, luego si el técnico no tiene el día, la gente va a decir, oye, ¿dónde está el sonido del estudio? Lo normal es que suene siempre más fuerte, pero claro, una cosa es que suene fuerte y otra cosa es que suene nítido, que eso también es otra historia, ¿no? ¿Os ponéis un reto a vosotros mismos de cara a los directos?
En el caso de Irania intentamos grabar todo lo que luego vamos a reproducir en directo con salvedades. Evidentemente no podemos llevar un teclista a los conciertos por infraestructura y por muchos motivos, pero con lo menos en cuestión que no son samplers y pregrabados de electrónicos, intentamos que todo lo que suena en disco vaya a sonar luego en estudio, al punto de que muchas veces hay pocos tramos que haya 3-4 guitarras diferentes sonando. Luego claro, el empaque de sonido te lo va a dar el técnico de sonido, al margen de que tú ya evidentemente lo hagas mejor o peor, ¿no? Como músico. Pero sí que intentamos no perder esa esencia de y que suene lo más parecido al disco. Es verdad que donde hay varias voces limpias y guturales a la vez sonando, bueno, Gio también canta, el bajista, también ayuda a Sara con guturales en ciertas partes. Y bueno, hay un tema que lleva bastantes coros y bastantes dobles voces, y ahí a lo mejor hacemos un poco de trampilla y le echamos una manita a Sara con un pregrabado para que las cosas suenen como tienen que sonar. Que yo sé que hay mucha gente en contra de esto, pero yo entiendo que si tienes 7 voces sonando y luego en directo haces una, luego la gente dice, joder, es que no es igual que en el disco. Claro, es que no podemos traer a 7 personas a hacer coros, ¿no? Pero quitando quizá ese pequeño elemento de un tema muy en particular, yo creo que sí que intentamos trasladar todo al directo, incluyendo los samplers y orquestaciones cuando las haya y demás, todo eso.
¿Os gustaría tener un teclista en la banda? ¿O no se os ha pasado por la cabeza?
Yo creo que no, porque no es un elemento un elemento característico. Al final, las 4 cositas que nos hacen gracia las ponemos y como las puede lanzar un ordenador, no es un elemento muy presente.
Es más ambiental que otra cosa, ¿no?
Son arreglillos al final, nada.
Lo que pasa es que igual también son arreglillos, porque como no tenéis teclista, tampoco podéis hacer más.
También es verdad.
Claro, si hubiera teclista, igual podría cambiar un poco lo que es el estilo, ¿no? O de utilizarlo de otra manera. Bueno, me ha sorprendido mucho, yo no lo sabía cuando has entrado por la puerta y me has dicho, no, sí, yo soy el guitarrista también de Phoenix Rising. Yo tengo que decir que he seguido a Irania, bueno, os he conocido, no lleváis demasiado, ¿no? Lleváis desde 2015. Sí. Y ya cuando tocasteis en el Villa de Bilbao, que supongo que estabas tú ya en la banda, ¿no?
Sí, sí, yo, la formación, digamos, actual con la que se sacó el primer disco es la que llevamos desde 2015.
Pues desde luego no había visto ni una sola nota de promo ni nada que hiciera referencia a ello. Y quiero decir que me llama mucho la atención la capacidad camaleónica de cambiar de un estilo tan tradicional a algo tan moderno como lo que haces en Irania, ¿no? Es algo que me parece impresionante.
Bueno, al final es música, ¿no? Quiero decir que también muchas veces nosotros mismos nos cerramos a, no, es que este estilo, aquel estilo, no sé qué, bueno, yo qué sé. Mí tradicionalmente siempre he escuchado mucho power metal desde que era bien joven. Y en los últimos años de mi vida, pues sí que entré en corrientes más modernas o más agresivas y demás. Y cuando me propusieron entrar en Irania hace ya unos cuantos años, pues es que ni me lo pensé. Quizá es verdad que no era mi punto fuerte y ya salí totalmente de mi zona de confort, pero a la vez era algo que me apetecía muchísimo hacer y bueno, aquí estamos.
Pues la verdad que bueno, yo en ambas facetas me parece tremendo. Y me alegro de verte con Phoenix Rising también, porque os había perdido la pista por completo, porque no había habido disco. Ya una pequeña puntualización sobre tu otra banda, ¿no?
Sí, sí, sí. No, ahí, bueno, estamos, sin quitarle tiempo a Irania, estamos trabajando en ello y pronto habrá cositas con Phoenix.
¿Compaginar dos bandas hoy en día es complicado o...?
Es un poco. Sí, pero bueno, al final como estamos en un... Somos amateur, ¿no? No nos dedicamos a esto. Pues las bandas tienen altibajos y hay tiempos de parada, tiempos de descanso y luego más activo. Entonces, bueno, más o menos, de momento yo sí que lo puedo compaginar, porque nunca estás con las dos bandas a tope. Y quizás si alguna de las bandas pues ya fuese muy, muy, muy bien y empiezas a trabajar...
Si pega el pelotazo, ¿no?
Claro, pues a lo mejor habría que tomar alguna decisión, pero bueno, espero que no tampoco. La verdad, o sea, que... espero que triunfe, pero no que haya que tomar decisiones de ese tipo.
No sois profesionales, aunque el resultado sea profesional. Yo a veces hay que diferenciarlo. El resultado es profesional, no es profesional porque económicamente no se vive de ello.
Sí, yo por profesional me refiero a poder ganarnos la vida.
Quiero recalcarlo, porque es que estamos así, está el 99,9% de las bandas, ¿no? Y de hecho, el tema de buscar salidas, ¿no? Para un grupo como puede ser Iraña, que ya os digo yo, que escucho un montón de música, me pueden llegar bandas de fuera, que la verdad que evidentemente pues me llegan bandas muy buenas, pero no creo que haya demasiado que envidiar a lo que nos puede llegar de cualquier parte del mundo, ¿no? Esa capacidad de salir además con un estilo que, por ejemplo, en Europa pues sigue teniendo mucho tirón, ¿no? Yo estoy viendo que vienen bandas, bueno, tengo que decir que estuve viendo, por comparar un poco, ¿no?, dentro de lo que es etiqueta metalcore, Architects, ¿no? Uh-huh. Pues les vi hace bien poquito por aquí y tengo que decir que me hubiera gustado mucho más ver a Iraña. Y no lo digo por decir, ¿eh? Así que, en ese sentido, ¿qué posibilidades hay de poder salir y mostrar esto en cualquier parte del mundo, ¿no? No vamos a decir, no recluirse a un ámbito local, estatal, sino decir esto no tiene fronteras, ¿no?
Pues a ver, es que es complicado porque, para empezar, cuando estás compitiendo, y no me gusta la palabra competir, pero es un poco lo que hay en España, pues tienes tu territorio y más o menos controlas, ¿no? Pero cuando hay que dar el salto hacia afuera, todo se multiplica por 100 o más, las bandas que pueda haber y los kilómetros y todo. Por ejemplo, para los españoles en general creo que es difícil salir de España a girar, y es verdad que no salen muchas bandas, no porque no haya calidad ni porque no se puedan equipar a otras bandas del mundo, sino creo que muchas veces es una cuestión también incluso de distancias, ¿no? Que España está, dentro de Europa, España está lejos para las giras. Entonces, cuando una promotora o una discográfica quiere montar una gira y quiere incluir una banda española, es bastante dinero por a la hora de desplazarse, ¿no?, de España al resto de Europa. Y bueno, la verdad es que tampoco sabría que decirte mucho más, porque al final las discográficas, que son muchas veces las que mueven ese tipo de giras, no fichan bandas españolas, y no te sabría decir por qué, porque lo desconozco. Uh-huh. O sea, por calidad entiendo que no es, habrá otros motivos, pero bueno, al final la competencia, que es lo que es brutal. Claro, en cuanto hablamos del mundo, ya es toda.
Por nosotros aquí, que lo hacemos de manera totalmente libre, que yo no me fijo, cuando me llega algo no me fijo de dónde es, y a veces me sorprendo mucho, precisamente porque a veces todavía tienes el error de decir, joder, me llega una banda de por aquí, y la escuchas un poco, ¿no?, como diciendo, a ver, ¿no? Cuando te viene una de fuera siempre tienes como una mayor expectativa.
Sí.
Pues tengo que cambiarlo porque...
Ay, nos pasa a todos. A mí, yo muchas veces lo hago con Rise to Fall, que bueno, sí. Banda de aquí, y a veces se la pongo a gente de, mira esta banda, joder, pues mira, que sepáis que son de Bilbao, ¿no? Y es como, no hay que decir eso. O sea, que sepáis que son buenos y ya está.
Sí, sí,
y
sí.
Ya que sean de donde sean.
Eso es. No, la verdad que yo digo, ¿eh?, hay un nivel ahora mismo dentro de nuestras fronteras que es verdaderamente grande y que espero que se valore. Vosotros, de momento, el disco se editó hace nada, el 1 de marzo.
1 de marzo.
No sé si habéis tenido la posibilidad de respirar, nunca mejor dicho, lo que la gente está opinando, ¿no?, sobre el mismo.
De momento van llegando las primeras reseñas, críticas de la prensa, y bueno, de momento parece que está gustando bastante, pero es verdad que lleva demasiado poco tiempo todavía. Lleva tan poco que los discos van a empezar a enviarse esta semana que entra ahora. Uh-huh. Pero bueno, parece que la respuesta es positiva, cuanto menos, aunque también es verdad que si a alguien no le gusta, a lo mejor no lo recibes, ¿no? Uh-huh. Sencillamente no pone nada y ya está.
¿Hasta dónde pensáis llegar con ello, no? Que no sé si sois una banda de planear mucho el futuro o... yo qué sé, de ir dejándoos un poco llevar también por lo que va viniendo, ¿no? Que al final es que hay que disfrutar del momento, que a veces también, si eres muy rígido, tampoco acabas de disfrutar de algo que, como bien hemos dicho, es un resultado profesional, pero no deja de ser un hobby, ¿no?
Nosotros creo que somos una banda de pasitos. Al final, los que estamos en Iraña somos, exceptuando Sara, que sí que es su primer proyecto, somos músicos que venimos de otras formaciones, y bueno, no es que llevo muchísimo tiempo, pero ya llevamos algo más en la música, y en Iraña empezamos por pasárnoslo bien. Entonces intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos, y cuando van surgiendo oportunidades, pues las valoramos y las tomamos o no, ¿no? Por ejemplo, hace poco hemos fichado con Bloodfire Death, uh-huh, porque pensamos que era una buena oportunidad para dar un pasito más. Uh-huh. Y poco a poco ir a pasitos, no tenemos una meta ni nada a largo plazo, es disfrutar con lo que estamos haciendo, hacerlo lo mejor que podamos y dar pasitos. Uh-huh. Y ya veremos.
Bueno, pues yo creo que merecéis muchísimo reconocimiento, ¿no? Por el gran trabajo que habéis desarrollado en este segundo disco, también en el primero, poco a poco que esa carrera pues evidentemente nos vaya dejando más pasitos y que vaya creciendo y que nosotros podamos seguir contándolo aquí en La Mirada Negra. Yo agradecidísimo de que hayas estado aquí hoy con nosotros en nuestros estudios, que esta noche nos vemos en directo en Bilbo Rock, en ese festival, ¿no?, y con esa reivindicación feminista, que voy a recalcarlo, me parece excelente, evidentemente. Y de hecho por eso entrevistamos hace unos días a las promotoras, y que yo creo que está francamente muy muy bien, y que dentro de ello tenemos a grandes bandas en el cartel para amantes de la música. sin mayor distinción que eso, que la música, ¿no? La música de calidad que va a haber esta noche en Bilbo Rock. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que puedas añadir, que quieras añadir, pues lo puedes hacer ahora.
No, no, darte las gracias por invitarnos, por darnos un ratito, un espacio aquí para charlar un poco y nada, darte pues eso, muchísimas gracias también por tus palabras y por todo lo que has comentado sobre la banda.
Pues ya sabes dónde estamos para una próxima ocasión, tanto con Iraña como con Phoenix Rising. No tienes otra banda ya, ¿no? Con dos es suficiente.
No.
Bueno, ¿qué te apetecería poner para terminar la entrevista?
Pues me gustaría que nos despidamos con Anger.
Venga, Anger, que además hayas entrado tú en la composición. Tema verdaderamente también duro, ¿eh? Este, ¿eh?
Retacitos ahí de power metal, yo creo, por ahí.
Se deja notar, ¿no? Sí. Ahí, de dónde vienes. Bueno, pues Anger, para terminar esta entrevista con Iraña, y recuerda, esta noche les vemos en Bilbo Rock, en ese Guilds on Fire Neskaksutan. Hasta otra, Dani.
Muchas gracias, hasta luego.
Wow, love.
Ahí están los catalanes Blaze Out con el nuevo trabajo discográfico a la vista. Será para el próximo mes de mayo cuando se edite su nuevo disco de título Instinct, pero de momento ya podemos compartir contigo este adelanto, No More Fear, un primer adelanto que nos dice la propia nota de prensa, o la propia banda nos dice que la canción reflexiona sobre el atentado terrorista en las Ramblas de Barcelona del pasado 17 de agosto de 2017. Tragedias que muchas veces pensamos que pasan muy lejos, que igual no nos tocará vivirlas, pero que debemos afrontar sin miedo para que no se salgan con la suya. Así que ahí hemos tenido ese fantástico tema de una banda de thrash metal con muchos matices, muy original y con una frescura muy particular que siguen manteniendo por lo que pudo apreciar en este tema de adelanto. Por tierras catalanas seguimos porque vamos a escuchar lo primero que recibimos de estos barceloneses que llevan por nombre de Graei y nos presentan Reveries como trabajo discográfico. Escuchamos Woven Conscience. Ellos se llaman, acuérdate, de Graei. We'll be right back. fantástica me parece esta banda de Barcelona, de Graí. Este es el segundo disco, he dicho que es el primero que recibimos, y es que es el primero que yo recibo, pero editaron antes un trabajo discográfico, Chrysalis, en 2016, que entiendo sería su debut. Yo los he conocido con este Reveris, este nuevo trabajo discográfico de la banda catalana, y por lo que hemos podido apreciar, pues bueno, suena francamente muy pero que muy bien. Ahora vamos a volver otra vez al ámbito internacional, a tierras suizas. Desde allí nos llega el debut, este sí, un debut, de Down to the Bunker. Misery es el homónimo tema que escuchamos de este debut de la banda suiza.
Yeah.
La senda de la muerte es un split editado conjuntamente por Pánico al Miedo y Sol de Sangre. Hemos escuchado a Pánico al Miedo en este caso haciendo esta versión de Pull the Plug de Death, que ellos han rebautizado como Desconéctame. Y por su parte, y va a ser el tema ya con el que vamos a terminar porque se nos llega la hora de despedirnos, Sol de Sangre lo que han hecho en este split es versionar en este caso a otros clásicos en Tombeth con Rebel in Flesh. Ellos lo han rebautizado como Festín de Carne. Y como digo, entra dentro de este split conjunto Sol de Sangre y Pánico al Miedo, La Senda de la Muerte. Con ellos os vamos a decir hasta la próxima, Gur. Nos despedimos. Un auténtico placer haber estado de nuevo aquí con todos vosotros, esperando y deseando que el programa os haya gustado, que os haya podido resultar interesante. Yo que sé, que os haya aprovechado de alguna manera. Y yo he disfrutado mucho de vuestra compañía y espero contar con ella de nuevo en próximas ediciones del programa, que como bien sabéis, tiene lugar en directo los miércoles de 6 a 8 de la tarde, en primera edición de la semana, y los sábados de 11 a 1 del mediodía en segunda edición completamente independiente. Vamos, que no es una repetición, lo vuelvo a recordar, que alguna vez alguno se me pierde. Es decir, que hacemos 4 horas de radio a la semana. No las hacemos de manera continuada, no las hacemos en el mismo horario, pero de esta manera pues intentamos dar cabida a lo mucho que pasa por nuestras manos. Todo imposible, vamos, pero humanamente imposible e inhumanamente también. La verdad que es muchísimo la cantidad de música que uno va descubriendo e intentando compartir con todos vosotros. Esperamos cumplir alguna función con todo ello. Hasta la próxima, Gur.